Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 26 de octubre. Este es el sonido de las bombas que caían hace unas horas sobre Teherán. El esperado ataque, la esperada respuesta de Israel a los ataques de Irán el 1 de octubre se ha producido esta madrugada. Todavía no tenemos datos precisos de cómo se han producido esos ataques. Sabemos que se han producido 7 explosiones en Teherán, la capital de Irán, y que parece ha sido alcanzado el aeropuerto de la ciudad. Digo que la información todavía es algo confusa. Hay fuentes que dicen que ya se ha acabado el bombardeo, que se han alcanzado algunos objetivos y que en principio Israel no piensa seguir atacando. Es lo que dicen algunas fuentes israelíes, lo que decían hace 45 minutos. Esta respuesta de Israel vuelve a despertar el temor a una guerra total en la región y vuelve a despertar el temor a que la guerra de Oriente Próximo se extienda más allá de Oriente Próximo. Estados Unidos ha estado informado de estos ataques. Ya digo que la cuestión fundamental ahora es conocer cuáles son las dimensiones. El portavoz del ejército israelí, Hagari, asegura que el objetivo fundamental han sido instalaciones militares.
En respuesta a meses de continuos ataques del régimen iraní contra el Estado de Israel, en este momento las fuerzas de defensa israelíes están llevando a cabo ataques precisos a objetivos militares en Irán. Nuestras capacidades, tanto ofensivas como defensivas, están totalmente movilizadas. Haremos lo que haga falta para defender al Estado de Israel y a su gente.
To defend the state of Israel and the people of Israel.
Bueno, pues si los ataques se han acabado y si los ataques han sido a objetivos militares, pues dentro de la escalada tendríamos una buena noticia, porque la respuesta de Israel podía realizarse sobre 3 tipos de objetivos. Sobre las instalaciones militares, sobre la producción balística. Ese sería el escenario más favorable, que el ataque se hubiese limitado a la producción de misiles o a otro tipo de instalaciones militares. Lo que sería mucho peor es que esos ataques de Israel esta noche hubiesen golpeado las instalaciones de desarrollo de armamento nuclear que en este momento tiene Irán. Irán está desarrollando un programa nuclear desde hace años y un ataque de Israel a estas instalaciones nucleares elevaría mucho la respuesta de Irán, significaría una importante escalada. Y el tercer objetivo que podría tener Israel en estos ataques serían las instalaciones petroleras y esto también tendría consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque podría haber una respuesta de Irán contra la instalación petrolera o la producción petrolera de Arabia Saudí y eso afectaría al mercado, a todo el mercado internacional. Ya digo que dentro de el escenario posible, el que Israel esté diciendo en este momento, hace 48 minutos, que los ataques se hayan completado, parece indicar, pero es todavía pronto, a lo largo del programa te lo iremos contando, parece indicar que la respuesta ha sido limitada. Y esta sería una estupenda noticia. Este ataque se produce cuando Estados Unidos ha vuelto a enviar por enésima vez a una misión diplomática para intentar conseguir un alto el fuego en Gaza. De momento esa misión de Estados Unidos no ha conseguido sus objetivos. Ya digo, si la respuesta de Israel ha terminado y se ha limitado a ciertos a bombardeos, a bombardear ciertas posiciones militares de Irán, estaríamos ante una buena noticia, porque la escalada sería relativamente limitada y si los daños han sido pocos, Israel bueno, habría salvado la cara e Irán no se vería obligado a subir mucho en la respuesta. Esta es la situación en la que estamos desde hace más de un año en Oriente Próximo. Es decir, acción, reacción constantemente. Pero la cuestión fundamental es cómo de intensa es la acción, porque eso exige un tipo de reacción o otro tipo de reacción. Y nos volvemos a España. La actualidad está marcada por el caso de posibles abusos sexuales de Rejón, que ya está ese caso en los tribunales. Como seguramente ya sabrás, a estas horas, Elisa Mouliá, presentadora y actriz, denunció ante la policía ayer un posible delito de violencia sexual cometido por Errejón. Los hechos relatados en la denuncia que hace Mouliá a la policía dicen que Errejón empujó a Elisa Mouliá a la cama, a una cama en un apartamento, y que la intentó agredirla sexualmente porque le mostró su miembro viril. Claro, esta denuncia es contra el Errejón, que hizo bandera de la defensa de la mujer.
Bajar nuestro nivel de tolerancia y reconocer que no solo hace falta, digamos, una violación espectacular para que nos indignemos, sino que como sociedad nos comprometemos a que todas las formas de violencia contra las mujeres que no respetan que el cuerpo de la mujer es territorio soberano exclusivamente de esa mujer sean erradicadas.
Bueno, pues esto es lo que decía Errejón hace unos meses, defendiendo la soberanía del cuerpo de las mujeres. Si esta denuncia corresponde a la realidad, Errejón es uno de los protagonistas de esa falta de respeto a la soberanía de la que él hablaba, del cuerpo de las mujeres. Es uno de los muchos agresores, según Errejón, que había que combatir. Digo que estamos ante una denuncia, no estamos ante una verdad judicial, estamos ante un relato de los hechos que hace una persona que puede haber sido víctima de Errejón. La denuncia relata que Errejón metió a Mouliá en una habitación, echó el pestillo, la empujó a la cama y se sacó su miembro viril. Eso es lo que dice el texto de la denuncia. Ella se resistió. Hasta este viernes, hasta que Elisa Mouliá presentó esta denuncia, pues en realidad no teníamos acusaciones. Teníamos una acusación en redes sociales a la que no se le puede dar un valor probatorio. Es decir, las redes sociales están llenas de bulos. Es decir, la gran acusación contra Errejón antes de la denuncia de ayer viernes es la propia nota de dimisión que hace Errejón, en la que reconoce haber tenido comportamientos inadecuados. Es verdad que en esa nota de dimisión él no concreta de qué tipo de comportamientos es culpable. Veremos si la denuncia prospera, va adelante. Ahora Errejón se enfrenta, ha renunciado a su acta de diputado, se enfrenta a un proceso que no se va a seguir en el Tribunal Supremo, porque ya no es aforado, se va a seguir en los tribunales ordinarios. No es una denuncia por acoso sexual, es más grave, es una denuncia por agresión sexual. Después de la modificación del Código Penal con la ley del sí es sí, el tipo penal de la agresión sexual, de la violación, del abuso sexual, es el mismo tipo penal. Claro, eso paradójicamente puede reducir la pena a la que Errejón sea condenado si es condenado. La ley del sí es sí ha rebajado las penas. Ha rebajado las penas a 4 años. Es decir, que Errejón se va a beneficiar de la ley del sí es sí, o se puede beneficiar de la ley del sí es sí, que en principio era una ley para proteger más a las mujeres. Claro, después de esta denuncia tenemos dos preguntas fundamentalmente. ¿Lo que hizo Errejón es un delito? ¿Qué responsabilidades jurídicas tiene Errejón? Y la segunda pregunta son las responsabilidades políticas. ¿Qué sabía Sumar, qué sabían los socialistas de la conducta de Errejón? Ayer hubo reacciones realmente llamativas. Hay un ministro como Ángel Torres, el ministro de Política Territorial, que dice que saber si Sumar sabía, pues que eso no es lo importante. Que lo importante no es saber hasta dónde en Sumar estaban al tanto de lo que hacía Errejón. La comparecencia del ministro Torres le quitó importancia a lo que sabía o no sabía Sumar, y el ministro Ángel Torres acusó a la oposición de utilizar de forma partidista el caso Errejón por estar diciendo que Sumar ya lo sabía.
Creo que algunos están haciendo ya un uso partidario de si alguien sabía o no sabía. Lo importante es que ya se conoce.
Vamos a ver. Lo importante, efectivamente, es que ya se conoce. Pero es muy importante, ministro, saber si efectivamente la versión de Sumar es verdad o si no es verdad. Sumar dice que hasta el martes no sabía nada. Pero es muy importante, ministro, no se le puede quitar importancia, ministro, a esta información. ¿Es cierto que Sumar se enteró el martes o no es cierto? No puede venir un ministro del gobierno a tapar la pregunta sobre cuándo sabía Sumar que Errejón tenía comportamientos machistas o directamente era protagonista de agresiones sexuales. Otra ministra del gobierno, la ministra Montero, también ha querido decirnos qué es lo importante y qué es lo no importante.
Lo importante es que haya una condena unánime, sin paliativo, del conjunto de la sociedad.
Pero qué manía tienen los ministros del gobierno de decirnos qué es importante y qué no es importante en el caso de Errejón. Parece que quieren quitarle importancia al caso de Errejón. Por supuesto que lo importante es la condena. Por supuesto que es importante la protección de las víctimas. Pero insisto, es muy importante saber si Sumar sabía o no sabía antes del martes que Errejón tenía comportamientos machistas o que Errejón era protagonista de posibles agresiones sexuales. Quieren quitarle importancia a la cuestión política. Que no, que es fundamental saber qué sabía Sumar. Y luego hay ministros que hablan del machismo estructural.
El machismo no entiende de extractos sociales, dedicaciones profesionales o familias, sino que es una cuestión estructural.
Esta es la ministra Rodríguez, la ministra de Vivienda. Vamos a ver, que el machismo sea estructural o no es importante, y hay un machismo estructural. Pero aquí no estamos hablando de las estructuras. Aquí estamos hablando de que el portavoz de Sumar Partido, que está en la coalición de gobierno, ha reconocido conductas inadecuadas y tiene una denuncia por agresión sexual. La oportunidad de hablar de machismo estructural es poca, salvo que quieras quitarle importancia al caso de Errejón. ¿Sabía o no sabía Sumar lo que hacía Errejón? La versión oficial de Sumar, la versión de la secretaria de Comunicación de Elizabeth Duval, es que se enteraron el martes. La nueva ministra de Infancia y Juventud, de Izquierda Unida, Sira Herrego, dice que fueron muy rápidos en Sumar en atajar el problema.
Esto sí que nos abre un debate profundo, un debate muy grande también a las organizaciones de izquierdas.
Bueno, vamos a ver, está muy bien que haya un debate dentro de las organizaciones de izquierda, pero insisto, ¿sabía o no sabía Sumar lo que pasaba? Bueno, tenemos indicios de que algo sabían. María Eugenia Rodríguez Palop, que fue eurodiputada con Unidas Podemos hasta julio, que en julio volvió a la docencia, ha reconocido que esas denuncias sobre lo que hacía Errejón ya se conocían desde hace más de un año en Sumar y que no se le prestó atención. Más indicios. Loreto Arenillas, la diputada de Más Madrid, que era jefa de gabinete, ha sido acusada, es verdad que en redes sociales, de intentar mediar con una de las posibles víctimas de Errejón. Parece que había un caso de tocamientos por parte de Errejón y que se envió a Loreto Arenillas, bueno, pues a intentar callar la boca a esa persona, a esa mujer que puede haber sido víctima de tocamientos. O sea, que no quite el gobierno importancia a si Sumar sabía o no sabía. Hoy hay una rueda de prensa de Sumar a las 12 de la mañana. Vamos a ver qué dicen en esa rueda de prensa. ¿Qué coste político tiene esto en este momento? Podemos y Sumar siempre han sido dos formaciones. Sumar es una coalición, es un partido, es una coalición. Siempre ha sido una caja de grillos. En diciembre del 23, como sabes, 5 diputados de Sumar se pasaron al grupo mixto. Dentro del grupo parlamentario de Sumar, dentro de la coalición, está Izquierda Unida. Ayer el coordinador de Izquierda Unida, Maillo, ya estaba diciendo que, ojo, que hay que repensar la estructura del grupo parlamentario y quizá alguna cosa más.
La revolución feminista hace más democracia y nos tiene que poner las pilas a los hombres que tenemos que estar en la línea de esta nueva realidad que hay en la sociedad.
Bueno, además de decir eso, Maillo pidió una reestructuración. Es decir, vamos a ver qué sucede con Sumar, vamos a ver si se produce la definitiva implosión de este grupo parlamentario y de esta formación. El caso Errejón le pide a Sánchez una respuesta. Sánchez está negociando los presupuestos. ¿Le va a afectar a Sánchez el caso Errejón? Ya sabemos que a Sánchez las cosas le afectan poquito. Su manual de resistencia le permite seguir para adelante, pase lo que pase. Caso Ábalos, caso Begoña Gómez. Vamos a ver, aquí lo fundamental es si los socios de Sánchez lo dejan caer. Aquí lo fundamental es lo que haga PNV, lo que haga el PNV, lo que haga Junts. Y ni PNV ni Junts, de momento parece que vayan a dejar caer a Sánchez. Gran desprestigio de la izquierda a la izquierda del PSOE. Llegaron al gobierno con la bandera feminista y se han convertido en protagonistas de todo lo contrario de lo que defendían. Pero eso no significa que estemos asistiendo a una situación tan crítica que Sánchez vaya a caer o vaya a cortar la legislatura. Es lo primero que quería contarte. Son las 6 y 18, las 5 y 18 en Canarias. Repaso otras noticias con la ayuda de Javier Herrero. Telefónica.
El gobierno aprobará en las próximas semanas que los saudíes se hagan con el 9,9% de la compañía.
Norcoreanos.
Según Zelensky, los soldados enviados por Corea del Norte para apoyar a Ucrania irán al frente a finales de esta semana. Según Washington, podrían ser cerca de 3.000.
Venezuela.
Allá en el cuerpo sin vida y con signos de tortura del opositor venezolano Edwin Santos, habría sido secuestrado hace 2 días por agentes chavistas.
Princesa de Asturias.
La gala de este año ha estado marcada en gran medida por Serrat y su premio de las artes y por el que seguramente haya sido el último discurso de clausura del rey Felipe.
Cambio de hora.
Esta próxima madrugada a las 3 volverán a ser las 2. De fondo sigue el debate en la Comisión Europea para dejar de cambiar la hora.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Israel, además de atacar Teherán, ha disparado contra un puesto de observación de los cascos azules de la ONU en el sur del Líbano. Manuel Ángel Gómez.
Los militares de la ONU estaban observando desde una torre de vigilancia cómo los soldados del ejército de Israel realizaban una operación de limpieza en viviendas próximas a la población de Daira, en el sur del Líbano. Al darse cuenta, los soldados israelíes han disparado a los militares de Naciones Unidas, que se han tenido que retirar para no ser alcanzados por las balas. Las fuerzas israelíes han atacado en varias ocasiones torres de observación y cámaras de vigilancia de la ONU en el Líbano. Hace unos días, los soldados israelíes destruyeron una torre de Naciones Unidas utilizando directamente una excavadora. El gobierno de Netanyahu ha exigido ya varias veces a la ONU que retire a sus cascos azules de algunas posiciones en suelo libanés.
Mañana dormiremos una noche, tendremos una noche más larga, dormiremos una hora más porque llega el cambio de hora. A las 3 de la mañana volverán a ser las 2 de la mañana. Una medida, por cierto, que en los últimos años se ha discutido mucho. Bruselas, Olga Rodríguez.
Aunque en Bruselas se dieron pasos para que dejase de ocurrir, los 27 no se ponen de acuerdo y la hora volverá a cambiar esta madrugada. En 2018, la Comisión Europea hizo una propuesta para eliminar esta modificación en el horario y el Parlamento Europeo la aprobó. No fue hace tanto. En 2021, los eurodiputados acordaron que se dejase de mover el reloj con la llegada del verano y con la del invierno. Pero a nivel comunitario, las cosas van despacio y para que esto entre en vigor es necesario el acuerdo de los 27 países de la Unión, que están representados en el Consejo Europeo a través de los líderes de sus gobiernos. En esta institución todavía no hay una postura común y tampoco hay un plazo para que se pronuncien sobre la propuesta de la Comisión, por lo que, de momento, el cambio horario sigue formando parte de la realidad de los europeos. Pero algunos no se rinden. Un eurodiputado irlandés, Sean Kelly, ha presentado esta semana una carta firmada por parlamentarios de todos los grupos en la que insta a volver a poner en la agenda política la eliminación del cambio de hora.
A partir del domingo, el sol, en vez de ponerse a las 7 y cuarto, como se pone ahora, se pondrá a las 6 y cuarto. Con lo cual, los días, las horas de luz por la tarde serán menos, tendremos más luz por la mañana. Este es el efecto fundamental del cambio horario. Los premios Princesa de Asturias, como cada año, volvían a dejar momentos emotivos en el Teatro Campo Amor de Oviedo, comenzando por el discurso de Leonor, pasando por la ovación de Carolina Marín y terminando por la actuación sorpresa del premiado Serrat. Ha estado pendiente de ello Fernando Díaz. Buenos días.
Buenos días. En sus primeros premios tras la mayoría de edad, la Princesa de Asturias utilizó las letras de las canciones de Serrat para hacer una llamada a la esperanza.
Ya saben, pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Muchas gracias.
El cantautor catalán fue uno de los grandes protagonistas de la gala, cerrando su discurso con una emotiva interpretación en directo de aquellas pequeñas cosas.
Son aquellas pequeñas cosas.
El rey fue el encargado de cerrar la ceremonia y anunció que a partir de ahora será la princesa Leonor la encargada de glosar cada año los méritos de los premiados. En tal vez su último discurso en unos premios princesa, Felipe VI hizo una llamada a la paz y la seguridad en el mundo. También a seguir construyendo sociedades capaces de dialogar y trabajar por el bien común.
Las presidentas autonómicas de María Guardiola, de Extremadura, y Magda Proense, de Baleares, se han reunido con Pedro Sánchez este viernes en Moncloa. Ambas se han opuesto a la financiación singular de Cataluña. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Rechazo total de las dos presidentas al cupo catalán.
Rompe esta caja común, que es lo opuesto a la igualdad, a la justicia y a la solidaridad. No van a contar conmigo para estos juegos del hambre.
Y apoyo a Isabel Díaz Ayuso en su decisión de no acudir a la reunión en Moncloa.
Yo creo que tenemos que ser capaces de ponernos también en la piel de la presidenta Ayuso.
Tiene todo mi apoyo y todo mi cariño, porque lo que vemos es un acoso y derribo.
La balear, Marga Proens, le ha pedido a Sánchez revisar el plus a los funcionarios insulares, a abordar la llegada masiva de migrantes a las costas baleares, el problema de la vivienda o mejorar la movilidad. Y María Guardiola le ha dicho que Extremadura no puede esperar más tiempo el AVE y que los extremeños no tienen por qué aguantar averías y chapuzas ferroviarias.
Llega el frío, Sofía Gómez.
Se prevé que ese frente frío termine de atravesar el este de la península y Baleares, dejando lluvias y tormentas en el noreste peninsular y también por el Mediterráneo, lo que provocará inestabilidad en el resto de la península. Habrá nubes en gran parte de la península e Islas Canarias, con posibilidad de lluvias débiles y algún chubasco en el este y el norte peninsular, así como el norte de las Islas Canarias, donde podrían ser localmente fuertes. También la cota de nieve bajará, dejando nevadas en zonas montañosas del norte, especialmente en el Pirineo. Para el domingo es probable que llegue una dana a la península y Baleares y que esto provoque lluvias casi generalizadas en varios puntos del país.
Pues así se titula este tema, No lo entiendo. Es una canción de Amaral y se acaba de publicar. Es el cuarto adelanto del álbum que el dúo lanzará el próximo 29 de noviembre. Dolce Vita será su noveno álbum de estudio.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy clásico. Joseba Larrañaga.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos un espectacular fin de semana por delante. El Madrid-Barça de esta noche en el Bernabéu va a acaparar la mayor parte de la atención, pero no será lo único. El choque de Chamartín presenta un cartel espectacular. Los dos equipos vienen de golear en Europa equipos alemanes y en un momento de forma realmente bueno. Los debates sobre el juego que desarrolla cada uno seguro que se da durante todo el día, pero eso es cuestión de gustos y si los aficionados madridistas están felices viendo a su equipo y los del Barça lo mismo, pues mejor para todos. Hay que recordar que el Barça es líder con 3 puntos de ventaja sobre los blancos, así que máxima expectación. Los Vinicius, Mbappé, Bellingham, Lamine Yamal, Rafinha, Pedri o Lewandowski componen una pléyade de jugadores realmente espectacular. Lo disfrutaremos desde las 9 de la noche. Y justo cuando acabe el partido, Ilia Topuria defenderá por primera vez su título mundial de la UFC ante Max Holloway. La convicción que muestra el hispano-georgiano y la intensa preparación que ha llevado a cabo invitan a pensar que debe ser el ganador. Pero cuidado con el norteamericano, que es un peleador con una trayectoria muy longeva y tiene muchísima experiencia. Y todo ello sin olvidarnos de las motos en Tailandia, de la Fórmula 1 en México, como principales atractivos de un fin de semana que, como siempre, vamos a vivir intensamente en tiempo de juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Chuta la mal! ¡Gol, gol! ¡Vaya!
¡Toque Rafael! ¡Nadal! ¡Nadal!
Sabemos cuál va a ser el próximo hito, pero sí sabemos que vamos a estar aquí para vivirlo juntos, contigo y en COPE.
¿No será que el equipo de deportes de COPE ha pensado en seguir en COPE y renovar en COPE a Tiza?
Si es que por algo eres el número uno.
Claro, por eso, periodista de investigación.
Vamos a llegar hasta el 2030.
Y por el camino hacemos lo del 25, 26, 27, 28, 29.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Con Paco González, Manolo Lama y Juan Macarena Castaño. Los números uno del deporte.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos 4 estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente. Israel ha atacado esta noche Irán. Este es el sonido de las bombas. A las 2:30 de la mañana, hora local, comenzaban los bombardeos. Es la respuesta que había prometido Israel a los ataques protagonizados por Irán a comienzos de octubre. A estas horas, la pregunta es, ¿cómo de intensa va a ser la respuesta de Israel? ¿Cómo de intenso va a ser este ataque? Recordemos que la escalada continúa en Oriente Próximo, que la posibilidad de una guerra total en Oriente Próximo que se extienda a otras partes del mundo está encima de la mesa desde hace más de un año. En los últimos minutos, porque esto está sucediendo en este momento, Israel dice que los ataques en Irán se han completado. Dentro de la escalada, esa sería una buena noticia. ¿Por qué sería una buena noticia que Israel se hubiese limitado a lanzar un ataque contra Teherán? Bueno, pues porque la escalada se podría limitar. ¿Sí? Israel tenía sobre la mesa tres posibilidades. Un ataque a instalaciones militares, que es lo que parece que ha hecho, especialmente a objetivos balísticos, misiles. Un segundo nivel de ataque, que sería a las instalaciones nucleares de Irán, que eso sería muy problemático. Y otro tercer objetivo, que serían las instalaciones para la producción de petróleo, que eso también sería muy problemático, porque ahí Irán podría responder atacando a Arabia Saudí y el mercado internacional del petróleo se podría ver seriamente afectado. De todos estos escenarios, si se confirma lo que está diciendo Israel, y normalmente lo que anuncia Israel se corresponde con la realidad, el ataque habría sido limitado. Se habría informado a Estados Unidos y el ataque habría sido limitado. De hecho, también Irán dice que se ha interceptado ese ataque. Con lo cual, estaríamos ante una respuesta, pero una respuesta limitada de Israel. Estamos en un momento muy delicado. Estamos a unos días de las elecciones en Estados Unidos. El cambio de administración, si cambia la administración, si al final gobiernan los republicanos y Trump gana las elecciones, va a significar para Netanyahu que la administración estadounidense cuestione menos de lo que está haciendo la administración Biden sus planes en Oriente Próximo. Vamos a ver cómo evoluciona la cuestión en las próximas horas, porque, ya digo, si el ataque se ha limitado a lanzar algunas bombas sobre Teherán y a golpear algunos objetivos militares, será una buena noticia. Y hoy tenemos rueda de prensa de Sumar. Rueda de prensa de Sumar, después de que ayer se presentara ya una denuncia contra Íñigo Errejón por un posible caso de agresión sexual. No estamos hablando de acoso sexual, estamos hablando de agresión sexual. La actriz Elisa Moilia presentó ayer esa denuncia y ahora la pregunta... Bueno, hay dos preguntas. ¿Qué recorrido jurídico tiene la denuncia de Elisa Moilia? Y luego, ¿qué recorrido político tiene el caso Errejón? Porque la pregunta aquí La pregunta es, ¿desde cuándo sabía sumar que el comportamiento de Rejón era machista? No solo machista, porque un comportamiento machista pues es una cosa desagradable y mala, pero aquí no estamos hablando de comportamiento machista, aquí estamos hablando de presuntas agresiones sexuales. ¿Desde cuándo sabían en sumar que Rejón podría ser protagonista de agresiones sexuales? La versión oficial de Sumar es que se enteraron el martes. Y es curioso porque el ministro Torres, ministro de Política Territorial, ayer le quitaba importancia a qué sabía Sumar y cuándo supo que Rejón tenía estos comportamientos.
Creo que algunos están haciendo ya un uso partidario de si alguien sabía o no sabía. Lo importante es que ya se conoce.
Bueno, lo importante es que se conoce, pero lo importante, ministro, es saber cuándo se conocía. O sea, no puede un ministro del gobierno acusar a la oposición de hacer un uso partidista cuando hay indicios claros de que Sumar conocía el comportamiento de Errejón desde hace mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que en enero Yolanda Díaz nombra a Errejón portavoz parlamentario, que en septiembre, hace unos días, le encarga la ponencia política. Y digo que hay indicios porque una de las diputadas de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha sido señalada como mediadora, le llaman mediadora, pero en realidad lo que hacía, según algunas acusaciones, Loreto Arenillas, que así se llama esta diputada, era intentar callar la boca de las mujeres que habían sufrido, de una mujer que había sufrido un tocamiento. Digo que se le había hecho una acusación contra Loreto Arenillas en redes sociales, pero es que Loreto Arenillas ha sido cesada. Si ha sido cesada es porque la acusación tenía fundamento. Es difícil sostener en este momento que Sumar no sabía nada. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. El Supremo admite a trámite la denuncia del juez García Castellón contra Jone Belarra.
Por llamarle corrupto y prevaricador, el juez pide una indemnización de 240.000 euros al considerar que esos comentarios le han generado un daño moral.
La Audiencia Nacional investiga una denuncia contra Alvise Pérez por un delito de financiación ilegal.
El juez también apunta que podría ser un cooperador necesario o cómplice de una supuesta estafa. El eurodiputado puede declararlo voluntariamente el 20 de noviembre.
Zelensky asegura que los primeros soldados norcoreanos entrenados por Rusia serán enviados al frente a finales de esta semana.
Las tropas norcoreanas podrían estar en campos de entrenamiento cerca de las regiones de Kursk y Bryansk. Según Washington, serían cerca de 3.000 militares norcoreanos.
Esta noche entramos en el horario de invierno.
A las 3 de la mañana volverán a ser las 2. De fondo sigue el debate de la Comisión Europea para dejar de cambiar la hora.
Nos quedan muy pocos días, un poco más de 10 días para las elecciones presidenciales estadounidenses. La situación es de empate en las encuestas y la situación es de una intensa polarización. La campaña ha entrado en cuestiones personales, en descalificaciones de un candidato al otro candidato. Trump, por ejemplo, insiste mucho en que si gana, lo primero que hará será cerrar la frontera.
My question to you is, how quickly can you shut down the border for us to stop the drugs from coming in?
Mi pregunta para usted es cómo de rápido puede cerrar la frontera. Le pregunta un periodista.
It's going to be the first order. It'll be done in the first hour of the first day.
Va a ser la primera orden. Lo haremos en la primera hora del primer día. Trump intenta ganar votos con la cuestión de la migración. Luego, por ejemplo, en política internacional, que claro, a los europeos nos importa mucho, a los estadounidenses le importa menos, la diferencia es notable. Por ejemplo, en el tema de Ucrania, Kamala tiene una posición, bueno, que está en continuidad con la de Biden hasta ahora, el apoyo a Ucrania frente a Rusia.
We will make sure that we do everything possible within our power. To strengthen Ukraine's position.
Haremos todo lo que no esté en nuestra mano para fortalecer la posición de Ucrania en el campo de batalla, dice Kamala. Trump, sin embargo, ha sostenido que la guerra se puede acabar pronto, claro, forzando una rendición de los ucranianos.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. And it will take me no longer than one day.
Antes, incluso de entrar en el despacho Oval, tendré la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania solucionada. Me llevará solo un día. A Trump le lleva todo solo un día. Y también la diferencia es notable en, por ejemplo, la cuestión de la guerra de Israel.
It must end immediately, and the way it
Kamala
will
Harris
end,
debe acabar inmediatamente y debe haber un alto el fuego.
She hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress.
Ella odia a Israel, ni siquiera se reunió con Netanyahu, dice Trump de Kamala. Alta polarización en estas elecciones. Mariano Torcal, el Oriente, que es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y también de la Universidad de Denver en Estados Unidos, de polarización lo sabe casi todo. Profesor Torcal, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, gracias por invitarme.
¿Cuál es el origen de esta intensa polarización política que hay en Estados Unidos y que tiene que ver, por ejemplo, la polarización con los diferentes grupos sociales, ¿no? Estoy pensando en negros, hispanos, mujeres. Bueno, mujeres en realidad no son grupos sociales, es la mitad de la población, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, fundamentalmente tendría que ver con el liderazgo político. Hay muchos estudios que muestran que en Estados Unidos la polarización se ha generado en torno a la creciente radicalización de los líderes políticos. Ha habido pasos en esa dirección. Si bien históricamente los Estados Unidos ha tenido periodos de gran polarización, lo que pasa es que ahora la comparación se hace tras la Segunda Guerra Mundial, en donde se caracterizó por una fluidez mucho mayor del voto, tanto por parte de los electores como por parte de los representantes políticos, que tenía que ver más con cuestiones de posicionamientos concretos que no estaban tan solidificados como están ahora, ¿no?
O sea, que no es extraño que haya polarización en Estados Unidos, claro, lo que pasa es que ahora nos llama mucho la atención. Vamos a ver, si gana Trump, pues seguramente habrá una mayoría, una Cámara de Representantes o un Senado con fuerte presencia demócrata, y si gana Kamala Harris, pues será lo contrario. Ya lo hemos visto en las últimas legislaturas. Esto llega o provoca una situación de bloqueo. No sé si eso, digamos, esa situación va a hacer que ninguno de los dos candidatos, si es presidente, pueda cambiar muchas de las cuestiones que promete.
Claro, bueno, lógicamente el diseño institucional de los Estados Unidos es un diseño de una gran complejidad que hace que haya un gran incumplimiento por parte de los líderes que prometen salidas en un día de un problema. Es verdad que últimamente en los Estados Unidos, contra ciertos principios constitucionales, ha habido un abuso de los decretos ley.
Sí.
Pero en general, luego lo que ocurre es que se produce una paralización porque hay mucha, no solo desde el diseño institucional a nivel federal, sino de los diseños institucionales que tiene teniendo en cuenta que hay muchos estados con gran autonomía con respecto a algunas de las decisiones presidenciales. Entonces es difícil el cumplimiento en esos términos, ¿no? Desde luego, tan medidas tan complejas y difíciles como voy a construir el muro y voy a parar completamente la inmigración viniendo de México, que hay donde hay una presión migratoria terrible, ¿no? Entonces, si puede acabar un día, es simplemente un acto de firmar, ahora como la primera presidencia, firmará un acto de decreto ley, pero no pasará de eso, ¿no?
Ya, o sea que muchas de las cosas que se prometen, o incluso muchas de las cosas que se hacen, luego se paralizan. ¿Sí puede haber más diferencia en la política internacional?
Sí, claro, sí, en la política internacional puede haber más diferencia, si bien, bueno, tiene implicaciones presupuestarias que tendrán que también votarse en el Congreso y en el Senado, pero en principio sí, en la política internacional puede haber una mayor visibilidad de ese proceso de polarización, lógicamente, claro.
Siempre se había dicho que Estados Unidos era un país en el que el orgullo de ser estadounidense, de ser norteamericano, estaba por encima de todo. Pero ahora vemos una fragmentación de identidades, ¿no? Es decir, el trabajador industrial no se siente cerca del trabajador de servicios, el hispano se siente lejos del blanco, las costas se sienten lejos del centro, el centro se siente lejos de las costas. Es como si la polarización estuviera destruyendo la identidad común.
Bueno, más que la identidad común de los norteamericanos, aunque existe algo de esto, porque se habla de los norteamericanos de verdad y se utiliza este término,
sí.
En realidad lo que hay es que caracteriza un poco a una polarización que hemos llamado afectiva, y es que hay una negación de la legitimidad del otro demos.
Ya.
El otro demos, o sea, la parte de los ciudadanos que conforman el demos, que en principio todo el mundo tiene la misma legitimidad de sí. votar y expresar sus opiniones, esto se cuestiona y se les califica, se pone calificativo, y eso genera un conflicto muy muy importante, que lo que hace es cada vez más reordenar los conflictos latentes de la sociedad norteamericana, porque estos conflictos no son nuevos, lo que hace es reordenarlos, así que una lo que se llama las mega identidades, es decir, ya no solo me identifico con un determinado líder o partido, sino que detrás de eso es que además yo soy blanco, soy hombre, soy anglosajón, soy incluso en los hábitos de consumo. Sí. Eso lo que genera es un reordenamiento de esos conflictos. Siempre han estado ahí latentes, pero sí. Y en algunos casos se han exacerbado, pero en cualquier caso es consecuencia de la acción política de las élites, que lo que están haciendo es reordenar en dos grandes bloques, digamos.
O sea, usted diría que la polarización empieza arriba y desciende hacia abajo.
Fundamentalmente sí, tiene lógicamente un caldo de cultivo en la sociedad con ciertos conflictos latentes, como es el caso norteamericano, pero es, efectivamente es así, se articula en torno al discurso de políticas con elementos cada vez más identitarios y emocionales, ¿no? Es lo que lleva a esa situación, ¿no?
Profesor Torcal Loriente, gracias por hacernos comprender mejor las claves de estas elecciones en Estados Unidos. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Piensa en un buen jamón. Y ahora imagina que te regalamos el 15% de su precio para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en todos los jamones, paletas y lomos por piezas de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Un 15% de regalo en todos.
Solo hasta el domingo en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A estas horas hay personas que están despertándose en la calle. Porque, hay personas que viven sin techo y el número de personas que viven sin techo, número significa historias personales, dramas personales, detrás de cada número de una persona, el número de personas que viven sin techo ha crecido un 24%. ¿Por qué duermen esas personas en la calle? Porque han perdido el trabajo, porque se han separado de su pareja, porque son migrantes, porque sufren una enfermedad mental. Estas son algunas de las causas que lleva a las personas a dormir en la calle, a vivir en la calle. Cualquiera puede acabar en esta situación. un 30% de los que viven en la calle tienen menos de 30 años. El perfil habitual es el de un hombre de mediana edad, aunque también cada vez hay más mujeres. Más de 28.000 personas son atendidas en centros asistenciales, pero se estima que hay otras 10.000 que no reciben ningún tipo de ayuda. La campaña de Personas sin Hogar 2024 se ha presentado esta semana. El lema es Caminemos Juntos. Mañana domingo 27 de octubre se conmemora el Día de las Personas sin Hogar, que se coordina desde la red Facian. A esta hora, en la mañana de fin de semana de COPE, queremos conocer cómo se lucha contra este fenómeno. Están en la calle, pero habitualmente no los vemos. Están en el parque por el que pasamos, están en el cajero en el que entramos, están en los sótanos por los que avanzamos hacia el metro o hacia el autobús, y ya digo, habitualmente no los vemos, o si los vemos, nos incomodan. Susana Hernández Ortiz es responsable de Obras Sociales de Exclusión de Cáritas. Susana, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Por qué hay cada vez más gente que está viviendo en la calle?
Pues hay muchas razones por las que una persona termina en la calle, que es el momento de exclusión más grande dentro del sinhogarismo. Es verdad que, como tú has dicho al principio, son personas invisibles o más bien invisibilizadas, pero también son el sinhogarismo que más se ve. Pero hay muchos otros, hay varios otros tipos de sinhogarismo. Y
¿por ejemplo,
qué ha crecido? Por ejemplo, personas que viven en un albergue o que viven que cuando salen de un hospital no tienen dónde ir,
yeah,
o que viven en una vivienda precaria o que tienen una habitación pero prestada. Todas esas son situaciones de sinhogarismo, ¿no? Trabajamos con una categoría que se llama categoría ETHOS, que es una categoría europea, que intenta eso, ¿no? Como tú dices, las personas que están en la calle son personas sin techo,
sí,
que además son personas sin hogar, pero hay otras personas que teniendo un techo,
sí,
también las consideramos personas sin hogar, ¿no? El sinhogarismo es un fenómeno más amplio.
Nos decías
y volviendo
que,
a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues hay diferentes motivos, ¿no? Hay situaciones personales, pues a veces una pérdida de un trabajo, una separación o la muerte de alguien importante que supone un desequilibrio emocional en la persona y eso le lleva pues a la pérdida de trabajo, etcétera. Luego hay razones estructurales, como por ejemplo nuestro modelo de vivienda, nuestro modelo de laboral, y luego razones de contexto, ¿no? Pues cuando hemos pasado una crisis, pues eso también supone que los que más están en la cuerda floja terminen cayendo al lado del lado de la exclusión. Entonces hay razones personales, razones estructurales y razones de contexto.
Óscar Ayerra. Es voluntario de Cáritas. Óscar, muy buenos días.
Buenos días.
Óscar, yo no sé si tú haces labor de voluntariado con gente que está en la calle.
No. No, yo coordino el voluntariado, digamos que acojo a los voluntarios para que luego ellos y distribuimos para que las múltiples cosas que hace Cáritas haya personas voluntarias haciendo.
Ya, vamos a ver, tenemos dificultades para relacionarnos con la gente que está en la calle. Tú que tienes mucha relación con los voluntarios, no sé si esto se aprende, si tú ayudas a los voluntarios de Cáritas a que aprendan a relacionarse con gente que, bueno, puede provocar un rechazo.
Vamos a ver, sí, en Cáritas nos enseñan a hacerlo bien. Ayer nos decía Antonio Ávila en una charla que estuvimos muchos voluntarios, que se encontró una persona llorando apoyada en un muro. Él tenía relación con él porque es en su barrio y le preguntó qué le pasa. Y entonces dice, nadie me mira, nadie me ve, todo el mundo va mirando a la pantalla, pasan de mí, no. Bueno, pues en Cáritas nos enseñan a dignificar a las personas, a tratarles lo mejor posible, además de ayudarles en todo lo que podemos.
Susana, vamos a ver, te hago a ti la misma pregunta que le hacía a Óscar hace un momento, que es, bueno, sentimos ese rechazo, ¿no? Es decir, pues huele mal la persona que está en la calle, tenemos miedo, de que pueda ser violenta. ¿Cómo superar esta, digamos, todas estas barreras que nos frenan? ¿Sirve de algo que nos acerquemos a ellos? ¿Cómo nos podemos acercar a los que viven en la calle, Susana?
Pues efectivamente, como ha dicho Óscar, se puede aprender. Se puede aprender a acercarse a las personas que están en peor situación. Y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Si le preguntaras a los voluntarios que trabajan sí. en los proyectos de personas sin hogar, te dirían que una vez que se acercan ya se caen todas las barreras, todos los prejuicios, todos Ajá. los estereotipos, porque empiezas a conocer a las personas por su nombre y su apellido, ¿no? Y ya deja de ser un sin techo, un mendigo, ¿no? Una categoría para pasar a ser una persona como tú y como yo, que ha pasado por diferentes circunstancias vitales y que en este momento se encuentra en esa situación, ya. pero de la que se puede salir, ¿no? Y a veces la buena voluntad no basta, hay que claro. tener, bueno, pues unas herramientas pero bueno, también con la buena voluntad y la paciencia y el amor sí. que ponen los voluntarios, por supuesto que se puede uno acercar, y uno se tiene que acercar pues como se acercaría a cualquier otra persona, ¿no? Ya. Pensando que, o sea, no es verdad que las personas sin hogar sean violentas, lo que pasa que cuando han recibido tantos palos
claro.
y alguien se le acerca, pues se ponen en la defensiva. Eso yo creo que todos lo podemos entender. Entonces yo creo que acercarse, ponerse al mismo nivel, si está sentado en el suelo, por ejemplo, ¿no? Ponerse al mismo nivel, no hablarle desde arriba, no tocar si la persona no da su permiso, preguntar su nombre, presentarse con su nombre. Bueno, ya. pues una presentación de ser humano a ser humano.
Ya, o sea, lo difícil es romper el hielo luego uh-huh. cuando se establece la relación de tú a tú. O sea, uh-huh. Es más fácil. Y luego, no sé si sirve, digamos, ofrecerse para solucionar su situación o no es conveniente. Decirle, oye, pues mira, si no tienes un sitio donde ducharte, si no tienes un sitio de dormir, te puedes venir a casa. ¿Eso es conveniente ofrecerlo o primero es más conveniente establecer una relación?
Yo creo que primero es conveniente establecer una relación, conocer a la persona, la situación, y ponerla en contacto con entidades como Cáritas, pero hay muchas más, donde podemos acompañarle en sus necesidades, porque bueno, también cualquier persona dentro de su buena voluntad le puede llevar a casa, pero puede ser que la persona necesite más que un techo. Lo que decimos, ser una persona o estar en una situación de sin hogar es mucho más que no tener un techo sobre la cabeza. Por lo tanto, las necesidades de las personas van más allá de tener cuatro paredes y un techo y creo que las entidades, no es porque seamos estupendas ni maravillosas ni más listas, sino que, bueno, la experiencia nos da unas herramientas y nos ha ayudado a comprender cuáles son los mejores procesos, ¿no?, de acompañamiento.
Susana, Óscar, gracias por estar con nosotros y gracias por, en estos minutos, ayudarnos a mirar de manera diferente a la gente que encontramos que está viviendo en la calle. Yo, por ejemplo, aquí cuando salgo a almorzar, aquí cerca de la cadena COPE, hay una persona mayor que además, bueno, no debe estar muy equilibrada porque se pinta el pelo de naranja y yo a veces no sé muy bien qué hacer. Con lo que me habéis dado, me habéis ayudado a mirarlo de otra manera y me habéis dado algunas pistas. Susana, Óscar, gracias por estar con nosotros.
Gracias, muchas gracias, Fernando. Y seguro que todos somos capaces de mirar con más cariño y que se nos note.
Buenos días.
Hasta gracias, luego, que os vaya bien.
Echamos un vistazo a cómo está la prensa internacional después del ataque de esta madrugada de Israel contra Irán. Cuéntanos, Ana.
Pues te podrás imaginar, Fernando, que todos empiezan por ahí, ¿no? Es la noticia principal. Empezamos por el diario israelí Haaretz. Allí dicen que el ejército israelí afirma haber realizado ataques precisos contra objetivos militares en Irán y añaden que tanto Biden como Kamala Harris habrían recibido información sobre este ataque israelí contra objetivos militares en Irán, según un funcionario estadounidense. Además, apuntan a que Israel advierte a Irán de que estará obligado a responder si abre una nueva ronda de escalada. Si nos vamos al diario libanés L'Orient Le Jour, ellos dicen que que la operación israelí contra Irán ya ha terminado, que una veintena de emplazamientos militares han sido atacados durante la noche. Bueno, esos emplazamientos serían sitios de producción de misiles en Irán. Si nos vamos a Reino Unido, The Guardian también empieza con esa información. Irán afirma que los ataques aéreos israelíes contra objetivos militares causaron daños limitados y también destacan el ataque aéreo israelí en Gaza, que ha matado al menos 72 personas. Si nos vamos a Estados Unidos, en The New York Times dicen: la represalia por un ataque iraní anterior aumenta el temor a una guerra más amplia. Dicen que el ataque a Israel fue la primera vez que una fuerza aérea extranjera atacó Irán desde su guerra con Irak en 1980.
Gracias, Ana.
Chao.